Privacy Watchers es un espacio en donde hablamos sobre tendencias en privacidad desde un enfoque dinámico y legal. Esta es La Tercera Llamada. ¡Comenzamos!
El día de hoy estamos con un artista y déjenme decirles que es la primera artista que tenemos en el programa, entonces es para nosotros un lujo tenerte. Mariana Sosa, bienvenida. Ella es ilustradora y criptoentusiasta desde el 2018 y actualmente trabaja en Truebit, Truebit Exchange, y tiene Crypto Street, que es un proyecto donde combina cripto y arte urbano. Su obra ha sido muy autobiográfica e íntima, y hace algún tiempo encontró en el movimiento CryptoPunk una nueva inspiración y actualmente ha dedicado su atención a combinar el mundo cripto y blockchain con su arte. ¿Pero qué tiene esto que ver con la privacidad? ¿Por qué estamos hablando de la privacidad en este ambiente de arte, de cripto y de blockchain? Mariana, bienvenida, estás en tu casa.
Hola, hola, pues mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Me parece un espacio muy bonito y creo que va a ser una plática muy interesante, justamente el unir temas que parecieran no tan ligados, pero en realidad yo creo que sí. Entonces, pues bueno, gracias por la invitación.
No, al contrario, encantados de tenerte aquí, y además ya verán ustedes en nuestras redes sociales parte del arte que hace Mariana, que fue algo que nos atrapó visualmente, pero además trae un mensaje interesante en donde justamente lo que busca Mariana a través de sus expresiones artísticas es unir a la privacidad con la tecnología del blockchain. ¿Cómo surgió este movimiento ¿cómo fue que te interesó el tema de privacidad? ¿Cómo fue que te llegaste al tema de blockchain? ¿Qué fue primero, el arte, los bitcoins? ¿Qué llegó primero a tu vida, Mariana?
Pues creo que como casi todo en la vida, uno se encuentra por accidente ciertas cosas. Entonces yo, antes de conocer bitcoin y de conocer blockchain y como todo este movimiento y comunidad, me dedicaba a la pintura 100%, ¿no? Siempre he pintado y siempre me gustó el graffiti. Y en los movimientos urbanos y las intervenciones urbanas también. En el 2018 conocí Bitcoin y entré como la mayoría entró por el dinero, ¿no? Yo dije, me voy a hacer rica, voy a salir de aquí millonaria, lo cual pues evidentemente no pasó. Pero en este recorrido de conocer, ya sabes, el trading y las criptomonedas y como hazte rico con las aplicaciones, estudiando, y por ahí me encontré un texto que me parece uno de los textto más importantes cuando estudiamos la historia de Bitcoin y la historia de cripto, que es el Manifiesto Cyberpunk por Eric Hughes. Y él, esto surge pues mucho antes de Bitcoin, ¿no? Estamos hablando de los 90s. Él hace un manifiesto en una lista de correos que se hacen llamar como Cyberpunks, de Cyber, descifrado, y Punk, pues del movimiento, en donde dice que la privacidad es, en esta era digital, es una necesidad, ¿no? Y que los gobiernos, las instituciones y todo esto no están previendo por nuestra privacidad ni por nuestros derechos humanos. Entonces, cuando yo leo este manifiesto, que lo recomiendo, que aparte son 3 páginas, o sea, lo lees pues muy rápido, se me abrió como mucho pues esta visión, ¿no? De que la tecnología es algo bien interesante y sin embargo como es tan desconocido para la mayoría porque no somos pues programadores o científicos de datos o algo así, pues aceptamos todo y no nos damos cuenta de cómo esto puede interferir en nuestra privacidad, ¿no? Entonces este texto habla un montón de la privacidad y la privacidad digital sobre todo. Dije, bueno, tengo que hablar de esto, ¿no? No quiero hablar solamente de Bitcoin por el precio, no quiero hablar de Bitcoin por como por la tecnología incluso, sino por Bitcoin, por lo que supone que tiene que ser en este mundo. Entonces, pues ahí fue cuando empecé como Crypto Street, que justamente es este proyecto que tengo en donde junto arte urbano con cripto, porque creo que esta información tiene que estar en la calle, ¿no? De repente creo que el internet está muy padre, pero creo realmente que las verdaderas revoluciones surgen en la calle. Entonces dije, bueno, será mi labor ponerlo ahí. Y ya así es como empecé este movimiento y soy una apasionada de la privacidad. Obviamente, pues tengo mis incongruencias y me gusta mucho Instagram y todo esto, pero creo que es una necesidad saber, por lo menos, que estamos como transgrediendo nuestra privacidad y aceptarlo, ¿no? Que no sea así nomás.
Increíble, Mariana. Y justo para allá iba mi siguiente pregunta, que es, ¿cómo vives tú como artista y justo desde esta visión de CryptoPunk o de Cyberpunk, cómo es que vives la privacidad? ¿Qué te significa la privacidad? ¿Qué es lo que tú esperarías en una solución blockchain o qué es lo que tú esperarías como usuaria en una criptomoneda para decir, ah, aquí se cumplen mis expectativas de privacidad?
Sí, claro. Yo creo que primero, o para mí, en mi cosmovisión, es entender qué es la privacidad, ¿no? Porque cuando yo leí este manifiesto y empecé a investigar sobre justamente la privacidad y nuestros derechos, ¿no? Y como qué cosas se ocupan cuando nosotros accedemos a ciertas cookies, ¿no? A ciertas cosas en internet y qué cosas no. Entonces, justamente el manifiesto dice como la diferencia entre algo privado y algo secreto, ¿no? Entonces, algo privado es algo que nosotros elegimos no compartir, ¿no? Es algo que por elección está resguardado, ¿no? Y algo secreto es algo que no queremos que nadie sepa. Entonces, justamente Bitcoin, ¿no? Lo que propone en su white paper es ser este dinero en efectivo digital, en donde pues dice, a ver, ¿por qué yo voy a comprar algo en una tienda y el de la tienda tiene que saber dónde vivo, cómo me llamo? Todos estos datos que después, o sea, que transgreden mi privacidad y que después se pueden ocupar para muchos otros medios. Y eso es en un ejemplo de dinero en efectivo. Ahora, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en todo eso de las redes sociales e Instagram, a mí me vuela mucho la cabeza porque digo, o sea, ellos están recabando información, probablemente con mi consentimiento por un clic que di, pero sin mi entendimiento de lo que estoy cediendo, ¿sabes? Y esa es la diferencia. O sea, pues sí, nos preguntan si lo podemos y ponemos que sí porque pues nos da flojera leerlo, pero no hay un entendimiento real de lo que están recabando de la información y eso cómo nos repercute, ¿no? Y siempre que hablo de esto pongo el ejemplo de que, o sea, por decir algo, ¿no? Instagram guarda todas mis búsquedas y después me lanza anuncios sobre esto. Y esto puede ser más perverso que muchas otras cosas porque incluso pueden saber más de mí que yo, ¿no? Y darme como en ciertos temas que igual yo no estaba consciente. Entonces siempre pongo el ejemplo como en estas cosas de belleza, ¿no? Que a las mujeres de repente nos afectan, que es como buscamos o seguimos páginas y de repente me sale anuncio sobre el hipopapada, ¿no? Y yo así como de, güey, ¿cómo lo supo, no? Y entonces ya me creó una inseguridad. Y eso es como por decir algo, ¿no? Pero pues realmente son un montón los datos que se guardan. Entonces yo no es como que diga, dejemos las redes sociales, ¿no? Porque siempre está como esta otra perspectiva de, pues sí, pero tú lo aceptaste, ¿no? Y pues claro que lo voy a aceptar porque es parte de un contrato social, porque yo para estar y vivir en la sociedad, en esta que me tocó, una herramienta importante es Instagram, ¿no? Y es una herramienta porque al final yo he encontrado trabajo, he conocido amigos a través de esta herramienta. Entonces no me puedo limitar o mutilar simplemente porque no cuida mi privacidad. Entonces, actualmente estas redes y estos protocolos ya están, ¿no? Que es lo que llamamos la Web 2, que es esto que se creó y pues ya está, no lo vamos a poder cambiar. Lo que propone, lo que en teoría tendría que hacer la Web 3, que son estos protocolos cripto y blockchain, es justamente pues pensar y hacerlo desde el lado del usuario, ¿no? Entonces, crear protocolos, crear sistemas que estén enfocados en la privacidad, en el anonimato, y en la, pues sí, ciberseguridad del usuario. Esto es una idea, ¿no? Porque no es que todo lo que esté actualmente en cripto y en blockchain cumpla con estas normas. Al contrario, ¿no? Hay algunas historias de terror que dice, según era cripto, pero está violando todos los derechos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí, no? Entonces, pues sí, no necesariamente está relacionado. En mi perspectiva debería, ¿no? Pero bueno, es lo que se intenta o lo que se busca y lo que yo creo que por la razón por la que surge también.
Increíble esto, ¿cómo lo calificas de perverso? Creo que no hay mejor calificativo que eso a esto que se hace con la información, que es la publicidad comportamental y cómo eso incluso, esto que decías tú, ¿no? Puede influir en las emociones de las personas e incluso para personas que pueden ser más vulnerables, pensemos en niños, niñas, cómo esto puede trastocar el desarrollo de su personalidad, ¿no? Oye, justo ahora que estás tocando el tema de la web 3.0, que es 100% transaccional y que justamente el blockchain en su, dentro de las maravillas que ofrece, porque claro que tiene ciertas bondades la tecnología y por eso el Bitcoin ha podido digamos, burlarse de alguna manera del sistema financiero, hay algo muy interesante, que es el tema de cómo es que está construido el blockchain o cómo está construido también todo el sistema de criptomonedas, que es que podríamos pensar, o sea, que es justamente esta trazabilidad, ¿no? Que es esto que te permite poder saber a través de ciertos metadatos cómo fueron las transacciones, quién vendió y quién compró, ¿no? Y ahí, si nos metemos al detalle fino, podemos, digamos, concluir que podemos llegar a información personal. Tal vez no al nombre al nombre y apellido, pero sí podemos saber, por ejemplo, la dirección del destinatario, cuánto dinero se envió, en qué momento, y ahí es en donde está la paradoja de la privacidad, ¿no, Mariana?
Sí, justamente, porque Bitcoin, la mayoría de gente cree que es anónimo, pero es pseudoanónimo, ¿no? Y en el white paper lo dice claramente. Entonces, es interesante cómo algo que se usa por la transparencia, ¿no? O sea, busca ser transparente para entonces, como todos lo saben, nadie lo puede como corromper, por así decirlo. Y creo que hay muchos temas alrededor de Bitcoin muy, muy interesantes, que pues al final hablo de Bitcoin porque pues es como el primer ejemplo de blockchain, ¿no? Pero al final se ocupa en los demás protocolos. Pero justamente creo que lo más interesante que resuelve Bitcoin es el tema de la confianza en la red, ¿no? O sea, porque al final está este medio famoso problema de los generales bizantinos, ¿no? Que es cómo confío en alguien que no conozco y que esté en una computadora, ¿no? Y esto lo resuelve. A mí me gusta mucho esta historia porque es una mujer quien lo resuelve, que es Cynthia D. Work, es una programadora que resuelve las pruebas anti-spam. Entonces, ella dice como, bueno, hace un protocolo con un árbol de Merkle y no sé qué, y resuelve esto, y entonces años después pues lo retoma Adam Back y hace pues ya su protocolo, y luego llega Satoshi y ya lo hace para el white paper, ¿no? Pero a lo que voy es que hay un montón de tecnología y de problemas, son bien complicados a la hora de ponerlos ya en función, y es muy complicado de entender de una manera técnica, ¿no? O sea, yo este año estoy aprendiendo a programar, porque dije, no puedo estar en cripto si no sé leer un código, ¿no? O sea, no puedo decir o proliferar sobre algo cripto si no se lee el código. Entonces apenas estoy como ahí aprendiendo a programar, y es bien interesante porque, claro, ¿no? O sea, también a mí me surgió esta duda de, ok, esto dice el white paper, pero no sé si en la acción se está llevando, ¿no? Y si realmente está pasando o nada más es algo que nos dicen. ¿Qué ha pasado con muchas cripto, ¿no? Que te dicen, vamos a hacer las maravillas y resultan hacer otras cosas. Entonces creo que también toca estar informados, ¿no? Y ser responsables de esta parte.
Definitivamente nos toca ser 100% responsables. La privacidad la tenemos que tomar en nuestras manos, porque si no, la toman las empresas, ¿no? Oye, Mariana, dime una cosa. Una de las obras que a mí me llamó mucho la atención fue esta, en donde coincidimos en un evento de Metaverso. Tu obra se llama Juguito de Bitcoin y tiene algunas leyendas que me llaman mucho la atención. Y uno, por ejemplo, dice, nosotros los cyberpunks defendemos nuestra privacidad con criptografía, ¿no? Entonces, tú lo que buscas, o más bien lo que propones de alguna manera es, a ver, no estamos diciendo adiós blockchain, adiós Bitcoin, sino cómo lo hacemos compatible con la privacidad, ¿no? Que me parece maravilloso, porque unes lo mejor de los dos mundos. Cuéntame una cosa, ¿has vendido obras a través con Bitcoin o con otro tipo de criptos? ¿Y cómo te ha ido?
Sí, realmente creo que hablando de arte en específico, en cripto o en Web3, es a través de NFTs. Yo en lo personal no soy fan de los NFTs, tengo como mis puntos de vista con los NFTs, por muchas razones, pero me van a funar toda la banda que es fan de los NFTs. Y sí he vendido obra, o sea, realmente Crypto Street es como sin fines de lucro, ¿no? O sea, por eso tengo otro trabajo y hago otras cosas. Sí, de repente he vendido o he tenido exposiciones, he vendido NFTs, pero no es mi propósito, ¿no? O sea, realmente si vendo obra es para comprar más pintura y papel para ponerlo en la calle. No quiero que sea algo mercantil. También por eso no hago colaboraciones ni publicidad de esto. Y ni siquiera creo que Crypto Street sea arte o criptoarte, creo que es criptoactivismo, ¿no? O sea, creo que lo que yo hago en Crypto Street es divulgación, pues cosas cripto y activismo en la calle. Pero pues como todo, me clasifican la mayoría de gente como criptoartista y pues yo voy a los eventos, ¿no? O sea, si me invitan, voy. Entonces, pero sí tengo mis puntos de vista ahí y para mí los tengo muy fuertes, ¿no? Entonces, por ejemplo, hice unos NFTs sobre Polkadot, que es una blockchain que estoy estudiando. Entonces es como, ok, voy a hacer los NFTs, pero voy a estudiar la blockchain, hice unas infografías, hice unos pósters, los pegué en la calle, porque para mí no nada más es usar la tecnología, ¿no? Es entender la tecnología y ver que sí y que no, porque no todo lo que está en el mercado es bueno, ¿no? Entonces, si yo estoy usando algo, quiero por lo menos entenderlo. Que puede que después no sea lo mejor del mundo, bueno, pero por lo menos lo estudié y hice ahí lo mejor posible. Sin embargo, creo que también ha abierto, ¿no?, todo este mercado una puerta para todos los artistas digitales que están comerciando con sus obras por NFTs, y me parece muy cool lo que hacen, pero yo no me considero hacer eso, ¿no? O sea, tengo como mi lado B, y me gusta mucho la pintura y tengo obra personal que considero arte y que me gusta mucho, pero eso es como en otra caja, porque siento que no va mezclado, ¿no? Siento que son cosas muy diferentes.
Maravilloso, Mariana. Oye, ¿y qué consejo te gustaría compartir con la audiencia? Nos escuchan en todo México y en gran parte de Latinoamérica. Tenemos también muchísima audiencia y nos escuchan de todas las edades. ¿Qué consejo te gustaría compartirles desde la esfera del criptoarte y desde tu movimiento?
Pues yo creo que algo que a mí me gusta mucho y creo que cambia mucho el enfoque, sobre todo hablando de privacidad, es conocer cuáles son como nuestros derechos y resguardarnos, ¿no? Por ahí el otro día hice una infografía, te la voy a pasar, sobre justamente privacidad, porque estuve ahí peleándome con mucha gente sobre lo que pasó de WorldCoin y todo esto. Entonces hice una infografía y decía que justamente como la esencia de lo privado es la invitación, ¿no? Y que cualquier transgresión a la privacidad es el origen de la violencia. Y esto lo hice desde el psicoanálisis, ¿no? Tengo una amiga psicóloga que me compartió un libro y decía esto y me pareció bien real, ¿no? Entonces, justamente creo que la privacidad en Web3 más bien es como una mentira, porque no es que sea privado, sino que tú eliges a quién le vas a dar tus datos y bajo qué circunstancias, ¿no? O sea, lo que pasó en Web2, como pues, todas las redes, bueno, para los que igual no tengan como tanto contexto esto de Web3 y Web2, que está medio raro, la Web1 era como solo texto, la Web2 es pues ya redes sociales y jijijajaja. Y la Web3 lo que propone, pues, es ser nosotros dueños de nuestra información y nosotros no ser el producto, ¿no? Nosotros no ser los que... Porque al final, pues, en Instagram y en todo esto, nosotros somos el producto, ¿no? Somos lo que se vende, ¿no? Se vende nuestra atención al final. Entonces, lo que se busca con Web3 y lo que estamos luchando, por lo que lucharon los cyberpunks, es para que nosotros sepamos a quién le vamos a vender nuestra información. Actualmente creo que es muy complicado realmente... una civilización o como unas redes sin que alguien se beneficie de nuestros datos o de nuestra atención, pero por lo menos elegir a quién se le estamos vendiendo. Y sobre todo recordar que es importante, ¿no? De repente yo me estaba peleando el otro día porque alguien decía, esta batalla ya está perdida, ¿no? Ya nuestra privacidad ya no existe, eso ya se perdió. Y yo así de, no, porque la privacidad es algo profundo, ¿no? Es la capacidad de revelarse selectivamente y eso es mucho más fuerte de lo que podemos pensar. Entonces, pues sí, les sugeriría que no den por muerta su privacidad, que investiguen. O sea, creo que cripto es una opción y es una manera, no es la única, ni es la mejor tampoco, ni es perfecta, pero pues creo que por ahí se está intentando y yo creo que cuando algo se intenta y se hace de corazón, está bonito. Hay muchos malos actores también en cripto, ¿no? Y en internet en general, pero pues es ir como buscando y teniendo... pues sí, idiosincrasia, decidir que sí y que no. Ese sería mi consejo.
Increíble, Mariana. A mí, yo la verdad que te voy a citar, no te voy a robar la frase, te la voy a citar muy seguido, que esto de que la privacidad es la capacidad de revelarse selectivamente, me hace todo el sentido. Estoy muy a favor de cómo lo estás proponiendo, porque además es eso, ¿no? Los derechos al final lo que buscan es darle control a la gente sobre su información. Qué queremos y qué no queremos que se revele de nosotros. Creo que lo has puesto en palabras muy claras. Y justo también al final no podemos olvidar que hay ciertos retos también tecnológicos, ¿no? También estamos, a pesar de que ya lleva varios años el blockchain en incluso industria comercial, la verdad de las cosas es que seguimos descubriendo los retos que implica incluso en términos legales, ¿no? Por ejemplo, la propia naturaleza del Bitcoin o está basado en blockchain, es que los registros que están publicados en una cadena de bloques o en blockchain no pueden borrarse. O sea, por su naturaleza son permanentes, son inmutables, ¿no? Y luego entonces tenemos otros derechos dentro de la esfera de derechos de privacidad, tenemos derechos como el derecho al olvido o el derecho de cancelación, que pues ya no funcionaría técnicamente, ¿no? No se podrían borrar técnicamente los datos por esta naturaleza tecnológica del blockchain, ¿no? Entonces también estaremos en los próximos años, estaremos luchando contra entender esta tecnología. Me parece maravilloso que tu perfil, además de ser artista, además de estar interesada en el movimiento de cyberpunk, creo que es maravilloso que además le entres a la tecnología y la tomes por tus manos al aprender a desarrollar código, ¿no? Pero ¿qué piensas de estas paradojas que nos traen la tecnología también en cuanto a que a veces no es que, digamos que no lo pensaron, ¿no? Cuando se desarrolló la tecnología, y es parte también de lo que tú propones en tu movimiento, ¿no? Que desde el diseño de la tecnología se piense en la privacidad.
Sí, pues bueno, la frase es de Eric Hughes, es del manifiesto Cyber, pero es que ese manifiesto me lo sé de memoria, entonces ya Y justamente en el manifiesto hay una parte que dice, ¿no? La gente ha defendido su privacidad con sobres, puertas cerradas, susurros, ¿no? Y de repente se nos olvidó. Entonces, y justamente, ¿no? Apenas también pensaba, ¿no? Es la primera vez que los humanos nos enfrentamos a que nada se borra. O sea, porque de internet, no solamente de blockchain, no se borra nada, se pone seguro. Cuando tú borras algo, una foto, no se borró, le pusiste seguro esa puerta, ¿no? Y ahí sigue y alguien la va a poder recuperar. Entonces, y bueno, más con toda la información que ahora se guarda en la nube, ¿no? En los servidores. Entonces, sí creo que estamos ante una cosa bien fuerte y creo que ni siquiera dimensionamos, como cualquier cosa, ¿no? No dimensionamos el impacto que tendrá en nuestra personalidad, en nuestro carácter, en nuestras relaciones humanas. Entonces, yo creo que sí, Bitcoin tiene, o bueno, blockchain tiene ciertas paradojas, sin embargo, al final, lo que propone es que, como todos saben, ¿no? Como, o sea, es transparente, al final tú tienes el control de que todos sepan, ¿no? Entonces, al final, de alguna forma, un poco abstracta, devuelve el poder. Creo que esto se pone mucho más interesante cuando hablamos de identidades digitales, ¿no? Que es algo con lo que he estado haciendo hace poco. Empecé a estudiar mucho sobre los famosos DID, que son identidades digitales, porque es ahí cuando se rompe mi cabeza. Porque digo, o sea, si ahora con dinero en efectivo, con Bitcoin, nos estamos quebrando, cuando una identidad con todas las inteligencias artificiales y todo eso, es entonces cuando la privacidad tiene mucho más sentido que nunca. Y justamente como que este año hemos visto ese boom, ¿no? De todas las... el tema de protocolos que buscan ser, pues sí, de identidad digital. Creo que eso es un tema para otro podcast, que igual tengo un amigo que puedes invitar, que está bien clavado en eso, pero creo que es algo que tenemos que plantearnos, tenerlo, o sea, para mí no es como que yo, o sea, no es como que yo quiera hacer un, o sea, sí quiero hacer un cambio, pero no es como que yo diga, ah, ya va a cambiar mañana las redes y va a cambiar, porque sé que no está en mí. Pero sé que si yo me educo y lo comparto, puedo tener un poco más de discernimiento si voy a entrar a una nueva red o voy a entrar a un nuevo cosa para estar un poco más informada y poder decir no, ¿no? Ahora salirnos de lo que ya está es muy difícil, ¿no? Y es un argumento que a mí me parece bien menso, como cierra tus redes, ¿no? Pues no uses tu teléfono. que al final el teléfono es un localizador, ¿no? O sea, todos saben dónde, o sea, al final saben dónde estás, ¿no? Entonces es como decir, ajá, pues sí, no comas, ¿no? O sea, al final es parte de nuestro día a día. Pero si yo me educo y voy entendiendo poco a poquito de qué va tratando, probablemente en el futuro puedo decir no, o pueda decir, ¿sabes qué? No le voy a entrar y no le entre, ¿no? Entonces, para mí va más por ahí, ¿no? Como estar un poco más educados y tener más noción de lo que representa. Y por lo menos también saber qué representa perder mi privacidad, ¿no? Y entender, bueno, esta publicidad me está saliendo y no es porque sea una señal de que me opere la papada, ¿no? Sino eso es de que, güey, o sea, alguien está jugando con mis inseguridades. Entonces, cambia un poco el foco, creo que cuando estamos educados, y creo que es lo único que podemos hacer por ahora, ¿no? Educarnos y también cuestionar cripto y cuestionar lo que ya está y cuestionar lo nuevo y lo que viene, porque al final no porque sea nuevo es mejor, ¿no? Entonces sí, y es lo que estamos viendo con blockchain, ¿no? Muchas aplicaciones son horribles, o sea, no tendría, o sea, a veces sale algo y es como, tiene blockchain, ajá, pero es súper disfuncional, no porque tenga blockchain es bueno, no porque sea centralizado es malo tampoco, ¿no? Es simplemente ver en dónde se aplica. Entonces, pues solo estar atentos, ¿no? Yo creo, eso es como estar ahí observando un poco.
Observando, compartiendo, divulgando, creo que lo haces de maravilla, Mariana. La verdad es que ha sido padrísimo tenerte el día de hoy en este programa. Nos quedamos con tus frases, con tu conocimiento, nos quedamos también con este manifiesto que lo vamos a compartir en redes de Privacy Watchers para que todos podamos conocer pues parte de este movimiento que además no es legal, ¿no? Y me parece maravilloso que justo el tema de la privacidad trasciende a lo legal. Es algo totalmente humano, ¿no?
Claro, por supuesto. Sí, pues muchas gracias por invitarme. Yo soy la más feliz de hablar de estos temas que casi no se tocan, lamentablemente, pero creo que es una conversación bien interesante y bien importante también tenerla.
Totalmente, Mariana. ¿En dónde te podemos seguir? ¿En dónde te puede seguir el público? Cuéntanos, ¿dónde están cuáles son tus redes?
Pues en Instagram estoy como crypto.street, crypto con i latina, y en Twitter estoy como crypto-street, igual crypto con i latina. Y usualmente esas son mis redes, y me escriben por ahí, casi siempre contesto, y ahí subo pues infografías, fotos, lo que hago en la calle también, y alguna que otra colaboración, entonces por ahí pueden seguirme.
Muchísimas gracias, Mariana. Nosotros en Privacy Watchers te estaremos siguiendo, y ha sido un placer tenerte el día de hoy. Nos escuchamos pronto.
En Privacy Watchers somos auditoras y auditores en privacidad y seguridad de la información. Visítanos en privacywatchers.com, en Twitter como @privacywatchers o en Instagram como @privacy.watchers. Te esperamos en nuestra siguiente entrega.